Muy bien, hola Mauro, buenas noches. Qué bueno verte después de una semana, creo.
Claro, claro. Oye, ¿sabes qué? Hay que darle las gracias a la gente que nos ha escuchado. Creo que recibimos un apoyo que yo no esperaba, por lo demás. ¿Ya? Mucha gente de todos lados. Y muy buena recepción de toda la gente, así que ha sido algo muy grato hacer esto. Así que continuaremos.
Sí, lo hemos pasado muy bien en realidad. El programa anterior fue relativamente espontáneo y es cierto, fue una muy buena acogida por parte de nuestros amigos y no tan conocido. Amigos. Sí.
Oye, no tan amigos, los conocemos. Oye, bueno, de hecho, hemos hecho cambios, mejoramos el sonido, vamos a hacer cosas por el estilo. Bueno, tú me hablabas de una cuestión en la semana que a mí me pareció sumamente interesante, que era sobre los músicos y que ellos utilizaban unas máquinas para afinar su guitarra, por ejemplo.
Ya, bueno, sí, esta es una conversación que lo hemos tenido tú y yo, en el fondo aquí en este programa nosotros como que tratamos de almacenar nuestras conversaciones interesantes que hemos tenido. Bueno, y esto ya nació porque yo tengo hartos amigos que son músicos y en realidad algunos que no son tan músicos tampoco, pero que usan, ponte un afinador de guitarra o usan el celular para poder afinar su piano. Y hace un tiempo atrás yo les pregunté, les decía si ellos se imaginaban cómo funcionaban esos aparatos y en realidad la mayoría de ellos no, o sea, dan por descontado que un teléfono puede hacer eso. Y mi pregunta era un poco más profunda, de cuál es el principio detrás del cual estos aparatos pueden ser capaces de decirte cómo afinar una cuerda.
De hecho, si lo miráis más profundamente, casi nadie sabe cómo funcionan las cosas. Todos la usamos, pero poca gente se hace la pregunta de cómo funcionará esta cuestión.
Sí, pues, sí. Y eso, claro, o sea, claro, los músicos, por ejemplo, que tocan bajo, tocan, no sé, música desde el 1500, y bueno, el personaje que está detrás de todo esto, bueno, no de los afinadores de guitarra, pero como de las herramientas matemáticas que tú necesitas para poder hacer este tipo de trabajo, de un matemático francés que se llama Fourier, de la época de Napoleón. Entonces, claro, yo decía, pero esto funciona con Fourier. Fourier es como un personaje medio oscuro, y para nosotros como nuestro amigo, pero Fourier nadie lo conoce tanto.
Pero igual fue medio oscuro, pues igual era, a ver, fue como cónsul en el Cairo, creo, si tienes historia, sí. El hombre. Tú sí. Me decías que parecía que alguna gente pensaba que fue espía de Napoleón.
O sea, ciertamente, él era como una mano derecha de Napoleón, eran amigos, de hecho. Sí, sí.
Y, pero yo llegué investigando un poco más, porque yo no sabía, de hecho no sé nada en realidad, sé muy poco sobre la vida de Fourier. ¿Ya? Leí un poco debido a lo que tú me hiciste de comentario. Y llegué a otra cosa, y también fue curioso porque se conectaron dos cuestiones distintas. La otra vez estaba escuchando, me dio por escuchar música clásica, puse la radio de la Santa María. Y ya hay como unos tips así de filosofía.
Ya.
Hostafel, creo que, un filósofo de la Santa María. Y el tipo habló sobre el calendario que habían hecho post-revolución francesa los franceses. Y estuvo metido en la Place. ¿Ya? Estuvo metido en la Place. Con semanas de 10 días y una locura, porque estaba hecho en función a los climas. Entonces, se me ocurre Francia, post-revolución, calendarios nuevos, después aparece Napoleón, con este gallo que es Fourier, que es un tipo impresionante.
Bueno, los franceses siempre han querido cortar su semana y sus cosas.
No, pero esto,
no, trabajan menos. Desde la época de la revolución
han cortado
hasta el siglo XX no han parado.
No, pero esta era una semana de 10 días, pobre.
Pero con menos horas, la verdad. Estoy seguro que había una ganancia en algún lado.
Yo pensaba el otro día cuando escuché eso, una semana de 10 días. O sea, churra, qué complicado. Imagínate trabajar 8 días y descansar 2. O sea, no puede ser. O trabajar 6 días y después descansar 4. O sea, ¿sabes qué es mejor? Trabajar 3 días y descansar 2. O sea, le raja, güey. De lunes a miércoles, ¿ya? Después descansáis 2 días y el domingo volví a trabajar. Y se me empezó a tomar un enredo total. Se ha entretenido.
Ya, oye, pero no nos vayamos por las ramas.
Sí, sí,
nos pasa siempre, nos pasa siempre. Bueno, volvamos a Fourier, que estaba ahí con Napoleón y ellos tenían un problema en la campaña en Egipto, porque los cañones se les calentaban mucho cuando disparaban. Entonces el tiempo que tenían ellos para disparar una bala y meter otra era más largo que en Europa, porque tenían que esperar que el cañón se enfriara. Entonces rompieron muchos cañones porque dispararon una bala y trataban de volver a disparar otra al tiro, y el cañón no aguantaba y se le rompía el cañón, porque el cañón se tiene que enfriar antes de ponerle otra bala. Incluso
Igual tenéis que entender que los tiempos de la guerra en esa época eran absolutamente distintos de las guerras modernas.
Sí, por supuesto, seguramente, sí. No es que era una tras otra, pero no sé cuántas horas entre bala y bala, serán 5 minutos, no sé, pero tú no podías disparar tantas balas con el mismo cañón en África o en Europa, por el calor. El cañón necesita disipar el calor. Tenía que enfriar. Entonces Fourier le dieron la tarea de que tenía que inventar alguna forma de diseñar algún cañón que se enfriara más rápido, o algún material, alguna cuestión. Entonces Fourier se puso a trabajar en esta cuestión de la ecuación del, ¿cómo se llama?, del calor. ¿Cómo se llama la ecuación?
La ecuación de calor, de difusión
de calor. La ecuación de calor, que es una ecuación diferencial. Entonces él inventó un poco intratable Newton, en esa época.
Newton antes también había trabajado en eso.
Claro. Pero llegáis a una ecuación intratable que tú, para poder desarrollarla, necesitáis desarrollar alguna técnica que dais para poder trabajar en ella. Entonces Fourier inventó una expansión en serie, que bueno, ahora se conoce como serie de Fourier, que es como una descomposición en términos armónicos de la ecuación de calor.
Oye, y aparte, ¿qué habrá estado pensando Fourier? Porque, bueno, igual el tipo Fourier vivió en una época donde habían grandes, Laplace, ¿ya? Y como que las series numéricas en esa época como que estaban de moda, ¿no?
Por supuesto que sí,
la historia de las matemáticas.
Por supuesto que sí. Por todos lados, o sea, hay ciertos polinomios, expansiones, polinomios. Ya, pero no nos pongamos tan laderos, sino después nuestros telespectadores se van a aburrir. Lo hermoso que de estas series de Fourier, que son unas sumas grandes, que son sumas
de funciones seno y coseno,
de funciones sinusoidales, que una función sinusoidal es una onda, ¿ya? Entonces aquí viene como la analogía importante con la música, que el sonido, todos saben que es una onda que se propaga. El sonido es una onda que se propaga en el aire y que te llega, y es como una propagación armónica. Entonces tú tenés como una cuerda,
una vibración de las moléculas.
Claro, entonces ping, con la cuerda de la guitarra, y la guitarra va a definir una onda sinusoidal, o no una onda sinusoidal, pero va a tener un modo de oscilación que viene dado por su longitud y su masa y todo. Va a producir un tono. Entonces la serie de Fourier, en el fondo, como que describe una ecuación como la suma de puras de esas cuerdas de guitarra, de distintos, de una guitarra gigante, digamos, de una guitarra infinita. Y con eso él podía separar este problema del cañón en hartos problemas chiquititos, por así decirlo. Entonces esta es una suma de cómo resolver hartos problemas chiquititos.
Hiciste una, no sé si esa analogía de la guitarra infinita la habrás sacado de alguna parte o se te acaba de ocurrir.
No, se me ocurrió recién, la acabo de visualizar. La acabo de visualizar. O es como un
porque
piano.
Es muy buena, porque en el fondo es como pensar en una guitarra infinita con cuerdas de infinitos largos, de todos los largos posibles, ¿ya? Y es muy borgiana esa cuestión. Pues. Me imaginé, me recordé las bibliotecas de Borges, la biblioteca infinita de Borges.
O sea, si tú tuvieras esa guitarra, no la necesitáis afinar, porque la tenéis todas las cuerdas. Entonces
claro, podéis
tocar otra, todas.
Pero más que una guitarra, sería como una arpa.
Como un arpa, sí.
Como un arpa.
Es como un arpa. Sí. Entonces la serie de Fourier es como un arpa que tú tocas distintas cuerdas, y tú al hacer eso generáis un todo que describe la ecuación del calor. Entonces, ese tipo de descripción matemática te sirve de alguna forma para afinar la guitarra. Tú separas la guitarra, tú afinas, y entonces tú sabes cómo tiene que sonar, y tú la serie Fourier te dice, no, está corrido, me estoy yendo muy adelante. ¿Cómo podemos llegar a eso? O sea, Fourier en esa época, en 1700, estoy hablando, no habían teléfonos, no había computadores, no había nada. Entonces,
pero sí habían guitarras.
Sí habían guitarras.
Sí habían guitarras.
En esa época, al final, por oído nomás.
Bueno, en el fondo tenían ahí está lo bonito de que tu cabeza hace cálculos matemáticos que muchas veces no están hechos bajo un formalismo, ¿entendí?
Sí, sí.
De hecho, lo que hace la cabeza cuando tú oís
el oído, final, el oído de la cabeza, sí.
Oído, está siendo transformada de Fourier, ¿no? Está agarrando, está separando, ¿ya? Y podéis sacar las frecuencias fundamentales del sonido, ¿ya?
Yo creo que ya nos vamos a tener que ir por la rama, no vamos. Yo creo que yo no sé, yo no estoy seguro, no estoy seguro de ese planteamiento, porque yo creo que lo que hace el cerebro es más complicado de entender, pero debe ser tanto más simple de implementar que eso. Yo creo que el cerebro, no sé, el músico que tiene oído absoluto, solamente se me ocurre Charlie García, tiene una conexión suprema entre el Junker, martillo y el estribo y toda la cuestión, y alguna neurona que le hace, que está calibrado en forma absoluta. Es como si al otro lado del cerebro tuviera una guitarra infinita metida adentro, ¿verdad? Y entonces él escucha el tono, sí, y sabe cuál cuerda fue.
Ah, y la otra vez, por ejemplo, discutíamos, está bien, yo te entiendo eso, discutíamos, por ejemplo, que lo que a ti, por ejemplo, te puede parecer un sonido disonante, ¿ya? Que no tenga los tonos, a una persona de otra cultura le parece un sonido,
claro,
espectacular.
Sí, sí.
Porque, claro, el sonido se mezcla también con factores culturales súper importantes. Pero lo que yo voy es que el proceso que está haciendo tu cerebro, independiente que no sabemos muy bien qué está pasando en tu cabeza, en el fondo no necesita el formalismo matemático de la serie de Fourier, por ejemplo, ¿ya? Pero está haciendo cómo, o por último, está haciendo o resolviendo series de Fourier en la cabeza. Porque si tú escuchas un sonido, hay gente que es capaz de separar la frecuencia y saber cuáles son los sonidos principales.
Por supuesto, ahí. Sí, sí, sí.
Y eso
sí,
es,
pero eso no solo tú lo lográs con Fourier. Tú,
no, eso
tú para poder separar una frecuencia, tú podías usar otros métodos también para saber cuál frecuencia es. Podías usar distintos métodos.
Sí, pero no importa, independiente del método, tu cabeza no conoce el formalismo matemático. Que es lo que hablábamos tiempo atrás, que yo te decía que existe este mundo de las matemáticas, que a veces, no necesariamente toda la matemática tiene una interpretación en el mundo de la naturaleza. Y no todo el mundo de la naturaleza tiene una interpretación a través,
sí,
de la
que
mente.
Era este dibujo de las tres linternas que se pisaban la,
claro,
cola.
Claro, de este, ¿cómo? Aquí tengo el libro. ¿Quién es ese? Roger Penrose, ahí está, de Roger Penrose, sí. Ya, pero no fuimos por la rama, perdón.
Sí, no, pero es que es una buena idea de rama, sí. Es interesante esa idea de rama. A mí me interesa eso, porque yo siempre he pensado que las ondas están en la naturaleza, por supuesto. Si están, está la función seno y coseno que nosotros usamos para la expansión de la serie y toda la cuestión. Y a veces uno piensa que en el cerebro, como si fuera un computador, y claro, tiene ahora con la inteligencia artificial, uno se imagina con un computador, no sé, pero el cerebro... Ni siquiera uno puede decir que no es digital y que es análogo. El cerebro es otra cosa, es un instrumento químico.
Positrónico.
Es algo increíble, es muy misterioso. No, tú no podés saber, o sea, piensa cuando tú identificás los instrumentos que estás tocando en una pieza musical, ¿cachai? O podés saber si uno está desafinado o no, es un proceso... me estoy limitando solamente a la interpretación de ondas mecánicas por el cerebro.
No, cuestión es tan simple. El otro día pusiste una música y me acuerdo, yo te mandé por WhatsApp, te mandé, ¿es Ella Fitzgerald? Creo que te sí, es Ella Fitzgerald.
Sí.
A ese nivel. Y era una canción que escuchaba así como en la lejanía, y fue simplemente por el timbre de voz que reconocí, sí, a Ella Fitzgerald.
O por ejemplo, los mecánicos finos que escuchan un motor fino andar y tú lo escuchás y tienen incluso como unos fonendoscopios para escuchar el motor adentro y saben exactamente cuál es el tornillo, sí, cuál es la válvula que está dando problemas. Con un sonido armónico, que es una onda, tú puedes decir, esto es una onda, pero tiene una componente que está coja, y tú, en el fondo, un motor, tú también lo afinas, tú afinas un motor, lo mismo, tenés que dejarlo trabajando en fase. Bueno, pero no fuimos por la rama, fuimos totalmente, llegamos a los motores.
Volvamos a la ecuación
al
de difusión
conductor.
Del calor. Ya, hizo la ecuación de difusión de calor a través de una serie de senos y cosenos.
Claro, claro. Entonces, ahí pasaron cientos de años. Pasaron cientos de años y este tipo de Fourier, este tipo de análisis se usó en matemáticas para tratar ecuaciones diferenciales y fue muy exitoso, digamos, muy exitoso para tratar distintos tipos de ecuaciones, que te permite como separar una ecuación como en una suma de ecuaciones chiquititas. O sea, seguramente un matemático va a decir que es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero es para que se hagan una idea. Como que tú
no, aparte, aquí no hay ningún matemático, así
claro,
que no
hay pero alguno se va a meter y va a decir lo que dijo es una barbaridad, pero no importa. Estamos es algo así, para que la gente se imagine, tú tienes una ecuación muy fea y la separás en muchas ecuaciones chiquititas y después sumás las soluciones, es como hacer algo así. Pero no es eso, pero es algo así, para que se hagan una idea. Y, se me fue la onda, ya, estaban las ecuaciones, te servía el análisis, pasaron cientos de años, y después llegamos al siglo XX. Ah, bueno, y ahí apareció un concepto muy hermoso, que es el concepto del espectro. Bueno, el concepto existe también, viene de otro lado la palabra espectro, que no sé lo que significará en latino, de dos, por ejemplo. Claro, no es el espectro, pero como el contenido espectral de una función o de una onda. Entonces, tú, no todas las ondas son sinusoidales, o sea, los motores que tú escuchas en piano son múltiples combinaciones de distintas frecuencias, distintas formas de onda.
El otro día leía una cosa que, escucha, yo tú cachai que soy físico de años, y llevo explicando ondas también hace muchos años. Y me encontré con una explicación de las ondas que la encontré fabulosa. Bueno, decía, claro, lo típico que uno siempre dice, las olas en el mar, el sonido, que es una onda, compresión y expansión de las moléculas de aire, etcétera, etcétera. Pero en particular, ese párrafo terminaba explicando, y cuando tú cierras la puerta de un golpe, también produces una onda, decía. Pero decía, pero esa es diferente a las ondas que son armónicas, o a ondas que son constantes en el tiempo. O sea, ese es un pulso. Y sabéis que nunca había visto una interpretación de pulso tan clara. De hecho, la voy a ocupar en mis clases para explicar que también es una onda, porque en el fondo es una perturbación que viaja. Y se entraba ahí la cuestión. En el fondo es la perturbación. Entonces, decía, tú golpeas la puerta y produces una pulsación de presión que viaja. Eso no es armónico, ¿ya?, en el tiempo. Pero esa pulsación tú también la puedes describir como una suma de funciones sinusoidales, porque en el fondo es lo que hizo Fourier.
O sea, en el caso del pulso en particular, el pulso tiene todas las frecuencias, como si tocaras todas las cuerdas de la guitarra infinita al mismo tiempo, como hacer así como un mega acorde, y eso produce el pulso.
Claro, bueno, esa es la interpretación matemática. Pero lo encontré hermoso, hermoso en el sentido tan simple, cerrar una puerta también es una onda. Y claro, pues es una perturbación que viaja por el espacio. La gente de fonoaudiología hace analogía vocales con ese tipo de ruido. No me acuerdo cuál es la cual, pero dice, por ejemplo, sonido rosa es pss, sonido café pss, y hace diferentes analogías.
Eso que dijiste, la fonoaudiología es interesante, nos lleva algo también, eso, que es como algo de los que le han pasado, han estado algún día en el fonoaudiólogo, tú vas y te ponen esos audífonos y te hacen sonar unos pititos así, y tú tenés que decir si lo escuchaste más fuerte o más despacio. Y te hacen esa audiometría, se llama, ¿cierto? Y te hacen claro, la función de transferencia de tu sistema auditivo en función de la frecuencia. Entonces ahí tú veis cómo, qué frecuencia escucháis más, qué frecuencia escucháis menos, y seguramente ahí tienes que hacer un Fourier también de alguna forma, tiene que estar metido.
Sí, o al revés, porque te ponen, que lo que yo encuentro fabuloso, y que está metido Fourier, metido ahí en eso. Tú decís, y según cómo te salga el sonido, como ellos lo describen, agarráis eso, lo abres, te quedan las frecuencias ahí, y según eso pueden saber, según el tono de voz, si tú tienes algún nódulo en la garganta, algún...
Claro, en el fondo, claro, con el sí, tenés razón, eso también.
Eso también, sí. Entonces, se hace. Sí, yo lo he hecho en el laboratorio, y mi computador tiene la capacidad de ser transformado de Fourier, entonces, he hecho...
Ya, bueno, nos fuimos del espectro, el espectro no es fantasma, sino que es como en la distribución de energía en las frecuencias. Entonces, volviendo a hacer la analogía de la música, que es como la que nos inspiró un poco esto, tú tenés los distintos instrumentos musicales que tienen un distinto espectro, abarcan un ancho banda dentro de las frecuencias posibles. Entonces, tú tienes un contrabajo grande, uno se imagina que tiene las frecuencias más bajas. Claro, después de un violín o los cimbales, por ejemplo, hay muchos que tienen... son casi un impulso, está por todos lados, la guitarra, una guitarra, el piano, en fin. Entonces está el contenido espectral, tú puedes saber el rango, la voz tiene un contenido espectral, las mareas, el océano tiene unos ciclos, también tiene una frecuencia, no sé, con la luna, todo tiene en el fondo lo que es cíclico. tiene una frecuencia asociada y tiene unas componentes espectrales. Entonces, en el siglo XX, a mitad del siglo XX, con el advenimiento de los computadores digitales, unos caballeros muy, muy geniales, muy geniales. O sea, había uno que se llama Blackman, Tukey, ¿cómo se llama el otro? Eran tres, no me acuerdo, pero Blackman me acuerdo y Tukey. Inventaron un programa que se llama la Transformar Rápida de Fourier, que es un programa que toma saca provecho de la naturaleza ondulatoria, digamos, de que uno tiene un stream digital, tiene uno y cero, entonces en el fondo es como una onda cuadrada, y ellos pueden calcular transformadas de Fourier en forma digital, con un algoritmo muy simple y muy eficiente computacionalmente. Entonces hoy en día uno puede hacer FFT en un computador, o incluso puede construir microchips que tienen el FFT metido dentro, y uno puede calcular transformadas de Fourier a diestra y siniestra, sin gastar energía y de lo que uno quiera, todo el rato.
Pero siempre y cuando la frecuencia de lo digital no sea mayor a la...
Ah, bueno, sí, la categoría del muestreo de Nyquist. Por supuesto, sí. Siempre hay límites, pero dentro de lo que nosotros, nuestro ancho banda que nosotros necesitamos, un teléfono, un computador, es mucho. O sea.
No, por ejemplo, la otra vez... No me acuerdo dónde escuché la discusión entre sonido digital y sonido análogo. Entonces, el tipo le decía, sí, perfecto, si sonido análogo, perfecto, están todas las frecuencias que tú queráis, están metidas ahí. Ya. Y claro, si tú tenías el sonido digital, se pierde, tal cuestión. Pero tú podís cachar la diferencia entre 735 Hz y 735.2. Y decía, no sé, claro. Si el rango de frecuencia es muy pegadito, te importa un rango que sea digital, pues lo escucháis igual, ¿ya? A menos que tengáis un oído así, pero extremadamente...
Y bueno, lo que pasa, bueno, ahí nos vamos por otra rama, es que tú, cuando tú, el teorema del muestreo y la cuantización produce sonidos, produce frecuencias que no están en la realidad. O sea, una cuestión clásica son los algoritmos de compresión de imagen, así como JPG, que tú tenías una imagen que RAW, digamos, que son del mundo de la fotografía, te sacan una foto que pesa no sé cuántos megas de megas, claro. Y después te hace un JPG, tú lo miras de lejos y se ve casi igual, ¿eh? Tú te acercas al JPG y tiene como unos artifacts, que se llaman, que son como cuestiones mega raras, sobre todo en los bordes. En los bordes, cuando tienes una transición entre un color blanco y uno negro, por ejemplo, se produce como un artifact. No sé cómo se dirá, no sé si tiene traducción esa palabra. Ese es el problema, no es tanto que se te corra, si estoy de acuerdo contigo, tú también en JPG te produce el corrimiento del color, por ejemplo, que tú comprimís los colores, que ahí sería la analogía que decís tú, y no tenés la paleta completa, que es continua, sino que tú tenés colores discretos, pero tu ojo no es capaz de verlo. El problema es cuando aparecen colores que no están en el original, que eso aparece exacto. En JPG. Y eso es lo que pasa, eso es lo que tú tenés que buscar cuando uno quiere hacer esa comparación de que ya pongamos así análisis, pongamos un vinilo y pongamos CD y escuchemos, tú tenés que saber qué es lo que tenés que buscar. Y cuando cacháis lo que estáis buscando, lo encontráis. Porque si uno se pone...
Claro, porque ahí claramente estaría en uno.
¿Cómo?
Y estaría en uno y no estaría en el otro. Porque claro. Ahí sí, porque ahí se generan frecuencias que son audibles, pero claro. Para un Lego...
No, pero por supuesto, o sea, para la aplicación que tú le das ahí...
Imagínate tener, con todo sentido, respeto, o sea, el vinilo de Despacito
sí.
y el CD de Despacito, sí. Seguramente es lo mismo.
Sí, la música no se disfruta por eso, se disfruta por otra cosa, ¿no? Tú podías escuchar música en una radio, transistor, lo que sea... Y la vaya, si te hace sentir, si tú te haces, te produce sensaciones, el mensaje fue exitoso, y eso es lo que cuesta. Lo otro, perdón la palabra, ya es un poco de paja molida. Sí. no sabría calificarlo de otra forma. Tengo un
léxico. ¿Existirá el vinilo de Despacito?
No creo. No, pero no digamos eso, porque vamos a perder telespectadores. No podemos ponerlo. No podemos.
Pero hay que buscarlo. Si no estoy diciendo que sea malo, de repente lo podríamos tener. Ah, dicho sea de paso, ¿ya?
Lo
Para
tengo.
la gente, no, lo tengo aquí. La gente que escuchó el primer podcast, encontramos que efectivamente existen las espinacas en lata. Existen las espinacas en lata. Sí, pues, harta gente nos preguntó y sí, existen las espinacas en lata. Ya, pues entonces, para los músicos,
Ya.
cuando ocupan el afinador, lo que están haciendo en el fondo, están metiendo esta señal que en el fondo tiene comprimido, sin el sentido de que hiciera una compresión, sino que tiene metido dentro de esta señal un montón de componentes de infinitas frecuencias, ¿sí? Y lo que hace este aparatito es abrir eso y compararla con una nota, con una frecuencia particular, es decir, usted está corrido para arriba, usted está corrido para abajo, y tú empezás a afinar. Eso, ¿no?
Exactamente, exactamente. Tú comparás contra un patrón, pero la gracia es que el patrón es un número. Tú tenés 440 Hz, no necesitas el diapasón, ¡ping! Escuchar el diapasón y afinar, sino que hay un 440 anotado en algún lugar aquí adentro, y tú haces ¡ping! Y estás en 443, y a través de Fourier, tú sabés que es 443, porque tú sacas la transformada de Fourier de ese sonido que entró por el micrófono del teléfono. Y te dice, esto es 443. Y el programa te dice, mueve la clavija a este lado. Y eso lo hace todo el rato hasta que la chuntáis al 440. Y eso es mágico. Y, imagínate, no sé, imagínate la gente que tenía que afinar un piano en la época de Beethoven. O no sé, imagínate el oído. Tú solamente tenías que, necesitabas a alguien con oído, nomás nadie más podía afinar un piano. Nadie más, o sea, no estoy diciendo que hoy en día cualquiera lo hace, es igual tiene otras complicaciones técnicas, pero es una herramienta súper poderosa, no necesitáis tener el oído absoluto para hacerlo.
Ahora hasta una persona sorda podría afinar un piano.
Podría eventualmente, claro, exactamente.
Sí.
O yo mismo, que soy un lego, yo mismo podría, yo he afinado guitarra, o tú puedes estar tocando
Sí, cualquiera,
y
cualquiera,
afinar
sí.
la guitarra mientras tocáis, eso es increíble, o sea, es
Me
increíble.
acordé de ese problema del Resnick que siempre viene, ¿eh? Algún día lo voy a calcular. Ese problema del Resnick de cuántos afinadores de piano hay en la isla de
Sí,
Manhattan.
en Nueva
Ese
York o algo así.
maldito problema.
Ahí fuimos por las ramas.
Sí, nuevamente. Oye, pero ya, bien, bien. Sí, la cosa es que hablamos un poquito de transformada de Fourier. Yo creo que lo vamos a tener que dejar por acá en honor al
Sí,
tiempo. ¿Ya?
yo también estoy de
Y
acuerdo que tenemos que cortarlo. ¿Cuánto rato llevamos?
llevamos como media hora. Sí, estamos bien en cuanto al tiempo, porque tampoco es latear a la gente con esto.
Con
Nosotros.
nuestras divagaciones de tatas.
Las divagaciones de tal, me parece excelente eso. Ya, pues así que lo dejamos hasta acá y en este minuto debería salir la cortina musical.
Oye, espérate, yo escuché recién, hubo como unos artifacts en tu voz, yo escuché como la voz robotizada y eso es por Fourier. Teorema de muestreo, un alias increíble.
Fourier, desde las componentes espectrales de Fourier, ya vino desde más allá
Yo
para.
creo que Fourier también se está despidiendo, él como que quiso participar del programa y vino y se despidió.
Ya. Ya.
Gracias.